Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, jornada del 3 de enero, hoy hay fútbol. El Real Valladolid y el Club Deportivo Leganés se miden a partir de las 7 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. La temperatura no va a ser tan fría como en jornadas precedentes, pero a medida que avance la tarde, al salir del estadio, procura no ir muy a cuerpo, porque parece ser que vamos a estar más cerca de los 0 grados que de los 6 que tenemos ahora mismo en el centro de la ciudad. Esto es Deportes COPE. Vamos a estar contigo hasta las 4 en punto de la tarde si nos sigues a través de COPE F, de COPE Más Valladolid en el 101.2 o de COPE Iscar. También si lo haces a través de dispositivos digitales y hasta las 3 y media en formato de titulares en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5 COPE FM. Alberto Cabrejas es quien está en el control central. Hacemos un alto. Enseguida te resumimos a grandes de rasgos lo que va a dar de sí la jornada de hoy.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te vas a perder el partidazo de rugby del año? Los All Blacks llegan a España el próximo mayo para llenar el Wanda Metropolitano de Madrid. España, nuestros leones contra los Classic All Blacks. Entra en rugbywandametropolitano.es y compra ya las entradas. Estos Reyes regala rugby. No te lo puedes perder.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet. Este domingo abrimos.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 3 de enero, desde las 6 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Leganés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Dos tendencias completamente opuestas, las que se van a encontrar ahora mismo en Valladolid, esta tarde a las 7 en punto, en poco más de 3 horas y media. Una, la del Leganés, que ha ganado en los últimos 3 partidos, con Aguirre en el banquillo, 3-2 al Celta y 2-0 al Español, ambos en Butarque, y que empató frente al Alavés en Mendizorroza. Sin embargo, el Real Valladolid ha conseguido 3 empates, uno en Vigo, otro en casa ante la Real y el último del año 2019 en casa ante el Valencia, de los últimos 6 partidos disputados. En todo caso, la imagen que ofreció el Real Valladolid en el último encuentro del año da pie a la esperanza. Solo falta saber si el técnico va a seguir con la misma disposición y protagonistas de cara al partido o si, por el contrario, cambia el esquema dado el entramado defensivo, casi un 5-4-1, que suele utilizar Aguirre lejos de Butarque. En ese partido se podría dar la circunstancia que Luismi fuera jugador del Real Oviedo, y es que tanto Oviedo como Real Valladolid están muy cerca de acordar la cesión, por lo que resta de temporada, del mediocentro andaluz del Real Valladolid. El Oviedo, un equipo que se adecúa perfectamente tanto en características como en aspiraciones a lo que puede estar buscando Luismi, que ya tuvo una aventura previa también en un equipo de segunda división, como fue el Nástic de Tarragona, siendo jugador del Real Valladolid. Todas las partes ven la operación con buenos ojos. Se podría concretar, insisto, en las próximas horas, a lo sumo llegar a la jornada de mañana. Repasaremos lo que dijeron los entrenadores, nos daremos una vuelta por el laboratorio de Pedro del Barrio, estaremos en Oviedo y escucharemos a Hugo López, técnico del Carramimbre Ciudad de Valladolid, que el próximo domingo se mide ni más ni menos que al co-líder de la clasificación de la Liga LEP Oro, el conjunto del Guipúzcoa. Será en el pabellón polideportivo Pisuerga. Llegamos a las 3 y media de la tarde, enseguida continuamos hasta las 4 en COPE Más.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Soy Seydou Aboubakar, jugador del Caramembre Ciudad de Valladolid. Estas navidades regala baloncesto.
Compra tu abono en cbcvalladolid.es o en las oficinas del Polideportivo Pisuerga.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 3 de enero, desde las 6 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Leganés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Pues hace más de un mes que se conoce el horario del partido de hoy y hace muchas semanas que se conoce el horario del partido del domingo. Un domingo por la mañana sin, entre comillas, y con perdón de la expresión competencia, ha provocado que las entradas de la afición visitante del partido ante el Gipuzkoa Basket por parte del Caramimbre se agotaran en la tarde de ayer. Es decir, la entrada en el pabellón polideportivo Pisuerga va a ser un auténtico primor en el partido que van a disputar los dos primeros clasificados de la Liga LEP Oro de Baloncesto. Y hace más de un mes, como decía, que se conocía el horario del partido Valladolid-Leganés del Campeonato Nacional de Liga, último de la primera vuelta de la Primera División. Viernes 3 de enero, los niños a vacaciones, eso invitaba a que posiblemente el público familiar tuviera la oportunidad de acudir al estadio, pero todo lo relacionado con el sector comercio, ya sea en pequeños establecimientos o en grandes superficies, tenía un hándicap, y es que si hay unas fechas de consumo por excelencia, son la semana que hemos dejado atrás y la semana en la que nos encontramos ahora mismo, con lo que poco más o menos, si trabajas en el comercio, estás activo hoy sí o sí, lo cual podía ser, insisto, pues un hándicap de cara a ese horario. Bueno, pues tanto en el caso del baloncesto como en el caso del fútbol, todo el mundo se las ha apañado y se van a llenar prácticamente en su totalidad los dos recintos. Garantizado el lleno hoy, al menos papel en mano, en el Estadio Zorrilla, y muy cerquita de producirse otro entradón en el pabellón polideportivo Pisuerga el próximo domingo en el Caramimbre Ciudad de Valladolid, Guipúzcoa. Lo digo para todos aquellos que opinan que a Valladolid hace falta o que le regalen las cosas o que sea un evento absolutamente atípico y fuera de programa para que la ciudad se vuelque. La ciudad se vuelca siempre y cuando la ilusión esté presente, y ahora mismo el Real Valladolid lleva unas temporadas contagiando de ilusión a la afición, y el Caramimbre este año ha conseguido que la afición al baloncesto no es que vuelva, porque nunca se fue, simplemente haya decidido volver a manifestarse. Son los dos grandes acontecimientos de este fin de semana. No hay Liga de División de Honor de Balonmano, no hay Liga de Sobal porque está la selección concentrada de cara al europeo, y no hay Liga de División de Honor Femenina. No juega el aula cultural porque el calendario de la división de honor femenina es como es, y lo ha pensado quien lo ha pensado. No voy a entrar en más disquisiciones porque luego se enfadan y te mandan mensajes a través de ciertas circunvalaciones. Pero vamos con los partidos que nos ocupan de cara a este fin de semana. Tampoco hay rugby después de la celebración de las semifinales de la Copa del Rey y de la consecución de la Copa Ibérica por parte del Quesos Entre Pinares, así que a lo que nos toca, que es el fútbol, y el fútbol va a tener lugar esta tarde a las 7 en punto en Zorrilla. faltan exactamente 25 minutos para que se abra la fan zone, para que empiece a funcionar la zona de los aficionados en el entorno del estadio, donde creo que incluso los Reyes Magos tienen previsto darse una vuelta antes de quedar concentrados en sus hoteles de alojamiento esperando la cabalgata del próximo domingo y repartir ilusión y regalos en la madrugada del domingo al lunes. La fan zone va a ser el preámbulo de un partido en el que todo el mundo coincide, la importancia va a ser la que decida el nivel de presión con el que ambos equipos van a actuar. El Valladolid juega en casa, su público no le ve ganar desde que venció 3-0 al Mallorca, en lo que fue el primer gol de Sandro como jugador del Real Valladolid y el primero en los últimos 2 años y medio de profesional. Y el Real Valladolid perdió 2 puntos en el tiempo de descuento, prácticamente sobre la campana, en el último partido de 2019 ante el Valencia. Con lo cual podríamos pensar que el Real Valladolid es el equipo que a priori sale perjudicado de ese nivel de presión, de ese nivel de necesidad que puede generar este partido. Enfrente el Leganés, un Leganés que hace un mes estaba prácticamente ya en todas las quinielas para ser considerado como uno de los candidatos al descenso. Bueno, pues llegó Javier Aguirre, un entrenador que parecía que estaba ya fuera del carrusel de entrenadores, fuera del circuito de nombres que siempre suenan, y Javier Aguirre, con sus cosas, ha conseguido no solo que el Leganés deje de ser colista, sino que si hoy consigue la victoria en Valladolid salga de posiciones de descenso en cuestión de menos de un mes. El Leganés ha ganado en Butarque al Celta de Vigo y al Real Club Deportivo Español, curiosamente a los que tiene por delante y por detrás ahora mismo, y ha empatado en Vitoria ante el Alavés en un campo en Mendizorroza donde el Valladolid salió sonrojado en uno de sus últimos desplazamientos del pasado año 2019. Eso puede hacer que el Leganés también se vea presionado precisamente por eso. Ostras, 19 jornadas después podemos salir de las posiciones de descenso cuando prácticamente nadie daba un duro por nosotros. Mantener la dinámica y empezar a ser un equipo al que todo el mundo vuelva a tener de nuevo en cuenta. Bueno, pues como el tema de la responsabilidad y el tema de la presión yo creo que va a estar repartido, va a ser cuestión de gestionarla. Y para ello puede haber variaciones. ¿Variaciones en los nombres? Puede ser. ¿Variaciones en la disposición? Pues del 5-3-2 que utiliza habitualmente en Butarque el conjunto pepinero, puede hoy aparecer un casi 5-4-1 con En-Nesyri solo en punta y con Bright White por la banda izquierda como visitante en el estadio José Zorrilla. De todas formas, el cambio de sistema del Real Valladolid se puede llegar a intuir, pero nadie tiene claro que se pueda llegar a producir. Luego le voy a preguntar a Pedro del Barrio, que ya estaba por aquí. Pero ayer Sergio aclaraba de esta manera si podría ser posible el cambio de sistema. Primera parada.
No, al final vosotros nos conocéis. Tenemos un esquema base. El año pasado sí que es verdad que contra línea de 5 a veces optamos por línea de 5 nosotros, pero no nos acabó de salir bien. Bueno, tenemos ahí otro. Estamos manejando entre dos estructuras para poder hacer frente a Leganés, ¿no? Entre esta noche y mañana acabaremos de decidir esos pros y contras para ver con cuál jugamos.
Pues habrá que analizar esos pros y contras para ver con qué juegan. Un Sergio que admitía que no puede ser el mismo tipo de preparación de partido el que cerró el 2019 ante el Valencia que el que abre 2020 ante el Leganés, porque son partidos completamente distintos.
Bueno, cada partido es distinto. El Valencia juega 4-4-2, el Leganés juega 5-4-1, carriles abiertos, carriles profundos. El Valencia le gusta tener la pelota, nosotros podemos estar más tranquilos. El Leganés le gusta quizás tener menos la pelota. Cada partido tiene matices muy diferentes, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros, sin perder nuestra base, sin perder nuestra idea, podemos también matizar según un poco la estructura del rival y según donde pensamos, donde nos pueden hacer daño y podemos hacerle daño a nosotros.
¿En qué ha cambiado el Leganés? ¿Cómo ha colaborado Javier Aguirre en la nueva versión del equipo pepinero que, como decía, hace prácticamente un mes estaba casi en el corral de los quietos?
Con Javier Aguirre tengo relación. Yo estuve, cuando estuve en el filial del Español, estaba en el primer equipo, y es una persona impresionante, ¿no? O sea, ha dado con la tecla a los futbolistas, ¿no? Es muy positivo, transmite tranquilidad, transmite energía, es muy visceral. Me alegro que le hagan bien las cosas porque su trato conmigo fue excelente, y yo creo que es un grandísimo entrenador, ¿no? No solo por los conocimientos futbolísticos que tiene, porque es evidente que se lleva tanto tiempo entrenando por algo, sino por lo cómo transmite, ¿no? Y cómo te llega y cómo hace que el futbolista le meta esa energía, ¿no? Y ha sido la clave un poco quizás en la diferencia de un equipo a otro, ¿no? El equipo ahora yo creo que cree más en sus posibilidades, entiende la manera que tiene que jugar, la tiene muy clara, sabe lo que tiene que hacer, y es un rival que se ha convertido en peligroso, ¿no? Falta ver los últimos partidos. Él llegó contra equipos grandes, al final se estuvo adaptando a su forma de jugar, ya lleva resultados muy buenos, ¿no? Y creo que nos encontramos con el mejor Leganés en este momento.
El mejor Leganés de la temporada es el que va a visitar Valladolid. Naturalmente sus números así lo dicen, pero es un equipo que naturalmente, teniendo un entrenador que explota las virtudes, también ha de tener carencias, si no hubiera ganado todo desde que está Javier Aguirre.
Pues sobre todo atacar, y que los que ataquen tengan la conciencia tranquila, la tranquilidad de que los demás le vamos a hacer un buen equilibrio, ¿no? Ellos son muy fuertes en transiciones, tras robo son muy fuertes, Cavallo, que nos van a robar por dentro, tienen a Oscar, tienen a Braque, tienen a Lesiri, que son muy veloces, que buscan bien las espaldas. Entonces, cuanto menos riesgos corramos en esa zona, mucho mejor. Tienen la acción de los carriles, sobre todo Kevin está llegando mucho, prácticamente más que carril lateral, es prácticamente extremo, muchos balones en diagonal hacia él van fuertes, muchos centros laterales en ese segundo palo, porque Braque llega bien en ese segundo palo. Bueno, al final sabemos que tenemos que tener la pelota, pero no podemos descuidarnos, tampoco tenemos que volvernos locos. No es un partido que tenemos que trabajarle poco a poco. Lo que tú has dicho, nosotros ser un equipo reconocible, ¿no? Empezar a jugar por fuera, tener posiciones, jugar con los puntas, dejar de cara, intentar tener llegadas, pero siempre y cuando sabiendo que ellos están con la pistola preparada para que si te roban, en esa transición son muy fuertes, ¿no? Y en eso estamos. Balón parado importante también mañana. Esos son los detalles a valorar, a tener en cuenta. Sabedores también de que ellos se encuentran muy cómodos sin esa pelota, ¿no? Entonces, eso a partir de ahí, que no nos desespere, que no nos saque el partido. Sabemos cómo Pichucuellas le gusta manejar el tiempo de los partidos también en la zona de portería, que si saco más lento, saco más tarde, el tema de saques de banda. Bueno, un poquito todo eso estamos trabajando, lo estamos viendo, lo estamos enfatizando. Luego ojalá pues nos salga bien mañana.
Pues ojalá salga bien a partir de las 7 en punto de la tarde, con arbitraje de Martínez Monuera, con Gil Manzano en la sala VAR, en Las Rozas. Por su parte, el Vasco Aguirre no es alguien que haya perdido un solo minuto, según él, en evaluar lo que significaría dormir hoy fuera del descenso en caso de victoria.
Pues la verdad es que como faltan 20 partidos, no le doy mucha importancia. Pase lo que pase, el equipo tiene que ir, decía yo, parafraseando al Cholo, partido a partido, 90-90, es de lo que vamos a vivir de aquí hasta el final. Que momentáneamente puedes descansar, puedes pasar la noche fuera de zona de descenso, no es algo que me quite el sueño realmente, ni si es al contrario. Realmente yo creo que la liga se decide en mayo, ahí los últimos 4, 5, 6 partidos son fundamentales, no porque los otros no lo sean, pero de momento estamos en enero, viene la cuesta de enero, vienen rivales complicados y tenemos que afrontar y dar la cara.
Son las 3:43. Nos espera ya Pedro del Barrio. Una pausa, pasamos por su laboratorio.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Soy Hugo López, entrenador del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Estas Navidades, regala baloncesto.
Compra tu abono en cbcvalladolid.es o en las oficinas del Polideportivo Pisuerga.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 3 de enero, desde las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Leganés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Naranjas y Kiwis Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Dieciséis minutos para las 4 en punto de la tarde. Vámonos hasta Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña, número 41, donde, bueno, pues el equipo de barra y sala de Pedro del Barrio ha conseguido sobrevivir a, creo que es ya su quinta o sexta noche vieja. Feliz año, maestro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, feliz año a vosotros, compañeros, a todos los oyentes. ¿Y qué tal ha ido todo?
Pues imagino que igual de divertido que lo tuyo, ¿no? Porque
sí.
Tú aburrirte no te has aburrido.
No, me he aburrido. Nos hemos pasado genial en el cotillón, en familia y con amigos.
¿Algo preparado para Reyes tenemos?
Descansar. Si te parece poco, que creo que no, ¿no?
Los Reyes Magos tienen también que tomarse unos días de descanso. Bueno, pues eso es lo que ha tenido el Real Valladolid exactamente, 4 días y medio, 5, podríamos decir, de descanso después del empate ante el Valencia. El pasado día 28 volvían al trabajo para preparar un partido esta tarde ante el Club Deportivo Leganés, que a mí me llama mucho la atención que tanto Aguirre como Sergio han calificado de importante, pero no de vital. A mí me parece que para los dos equipos, el uno por abrir hueco y el otro por recortar distancias, con el efecto moral que suponen ambas cosas, a mí me parece que el partido tiene más importancia del que los técnicos le quieren dar. No sé si es quitarle presión a la plantilla o intentar justificar una herida y ponerse la venda antes. No sé, no lo capto yo mucho.
No, yo creo, mi opinión, por experiencia, de que ya los jugadores saben de la importancia del partido, que para mí es mucha, y yo creo que incidir demasiado y poner el calificativo de final o vital, quizás es meter una presión a los jugadores que ya la tienen. Entonces diríamos que sobreactivaríamos a los jugadores, cosa que yo creo que no es beneficioso y además, insisto, no lo van a necesitar, ¿eh? Otra cosa es, claro, después del partido, cómo queda todo. Si abrimos la brecha, lógicamente, pues el Real Valladolid puede respirar tranquilo alguna jornada más, tampoco muchas. Y el Leganés, bueno, pues le va a tocar remar, pero insisto, es que ahora, tanto para uno como para otro, nos cuesta tanto a nosotros como a ellos ganar partidos, y es que 3 puntos para nosotros van a ser todas las semanas importantes y vitales, yo creo.
Es que a mí el mes de enero me preocupa bastante porque tienes un partido muy tramposo como es el del día 11 en Marbella, la Copa del Rey, que te puede hacer más daño que beneficio. Luego tienes que visitar el Sadar y tienes que recibir al Real Madrid. Es decir, te puedes meter en febrero, que ya empieza a venderse las cosas al peso, con un problema encima, ¿eh?
Hombre, lo que no podemos hacer es, Juan Carlos, pinchar 2 partidos en casa. Quiere decir que el otro día, la verdad que me gustó, quizás sea el partido más completo de este año de Real Valladolid, y se perdió en los últimos minutos, ¿no? O se perdió, perdón,
se empató.
Se perdieron 2 puntos, ¿no? Y entonces yo creo que pinchar otra semana más en casa contra un Leganés, yo creo que no nos vendría nada bien. De hecho, porque llevamos 5 jornadas con 3 empates o 6 jornadas.
6 jornadas sin ganar.
Exacto.
3 empates.
Y yo creo que es el momento de ganar en casa por muchas cosas. Por lo que hablábamos de clasificación, de rivalidad que va a existir hasta final de temporada y porque llega un mes de enero duro. O sea, hay que puntuar 3 puntos porque nos llega la visita a Osasuna, si no me equivoco.
Sí.
Y viene Real Madrid. O sea, que tenemos 2 huesos en lo que queda de mes. Y yo creo que por eso la importancia que, insisto, los jugadores saben de este partido y que los 3 puntos en casa este domingo pues son claves, más que nada porque luego que viene después puede que nos vaya muy bien o no, por lo tanto hay que ir sumando.
El Leganés, un equipo que ha cambiado diametralmente con la llegada del Vasco Aguirre, un Vasco Aguirre que puede tener su estilo de juego, pero que sabe perfectamente exprimir las virtudes, sean muchas o pocas, de los equipos que maneja. Lo hizo con un Atlético de Madrid que no era mucho más allá, lo llevó a la Liga de Campeones, lo hizo con el Real Club Deportivo Español, lo está haciendo con el Leganés, desde un concepto muy claro: que yo no pase problemas y que a partir de ahí mi equipo construya en función de tus carencias. ¿A ti te gusta el juego de Aguirre?
A mí lo que más me gusta de Aguirre es que es una persona muy, muy formada a la hora de gestionar el estado anímico de los jugadores. Yo creo que en todos los equipos que ha estado, la intensidad de sus equipos, el cómo trabaja individualmente con ellos, cómo les exprime el máximo, primero porque les da una confianza terrible, eso al final, confianza, se traduce en intensidad y en rendimiento dentro del campo, y luego siempre acomoda los sistemas de juego a los jugadores que tiene. Entonces ha encajado perfecto, ¿no? Ha inyectado anímicamente de algo que traía en falta el Leganés desde el comienzo de liga, que es confianza. Ha ajustado el sistema de juego y la forma de jugar de tal forma que cada jugador está jugando en su sitio, valga la redundancia, y claro, eso le ha hecho que el rendimiento del equipo en tres jornadas se haya disparado. Entonces, yo soy un entrenador que siempre me ha gustado por todo, porque maneja muy bien el estado anímico, porque tácticamente es un entrenador muy completo, y eso hace que todos sus equipos, cuando toca enfrentarte contra ellos, sean plantillas muy complicadas de meterles mano. Entonces, unidos al sistema defensivo de Sergio, pues puede que veamos un partido de centro del campo, de toma y daca, de mucha disputa, de mucha intensidad, y que lógicamente pues los dos van a ir prácticamente a lo mismo, que es a vivir del error del contrario.
¿Con qué nombres propios te quedas de este Leganés que, recordemos, llega sin Bustinza, sin Recio y sin Siobas?
Pues mira, con Endesiri, con Roque Mesa, que por supuesto es un jugador que nosotros no disponemos de ese perfil, por lo menos que de ese rendimiento, ¿no? Que es ese jugador creativo que filtra pases, que hace que los delanteros reciban balones en ventaja. Y bueno, y Rubén Pérez, yo creo que son, para mí,
bueno, y esos tres. Y Óscar a balón parado, que es una bestia.
Sí, también. Pero sobre todo esa columna, ¿no? Rubén Pérez, Roque Mesa y en The City, que para mí pues ahora ha sido la clave en cómo les ha colocado el míster. Y ahora está, bueno, pues rindiendo a un buen nivel, que es lo que vamos a tener el problema, ¿no? Yo creo que el igualar esa calidad y esa intensidad en ese centro del campo y tener atado a este jugador, a Enesiri, pues va a ser la clave del partido. Entonces vamos a ver, porque yo insisto, creo que va a ser un partido muy, muy, muy igualado, con un tema táctico muy atado, porque son muy parecidos los dos equipos, y que en los detalles que imprima Sergio, por un lado a nivel ofensivo, y los que imprima Aguirre, en el caso del Leganés, en esos detalles, en esos matices, va a estar el partido, porque es donde se va a poder abrir la lata, si es que se consigue.
Nacho no, lesionado. Fede Barba no, porque no se cuenta con él como lateral izquierdo. Creo que ayer ya por fin se liberó Sergio confesándolo, que no es lateral izquierdo. Corral no, porque no está hecho. Va a volver a jugar un hombre a pierna cambiada en el perfil zurdo, porque no tenemos volantes a los que retrasar, no tenemos volantes de esa polivalencia. ¿Un equipo de élite, Pedro, puede permitirse el lujo de configurar una plantilla sin alternativas a sus titulares, como nos está pasando en el lateral izquierdo y en el medio centro creativo?
Bueno, eso tiene mucho que ver el director deportivo, pero tiene mucho que ver el míster, en mi opinión. ¿Por qué? Porque ha sido el que ha insistido en la renovación de estos dos medios centros, por ejemplo, ¿no? En el caso de Alcaraz y de Mitchell. Entonces, bueno, ahí es uno de los que ha apostado por ellos. Y bueno, pues son los que ha elegido él, sinceramente. En el caso de Fede Barba, yo creo que es una decisión más de la dirección deportiva, que vieron en él un jugador polivalente que podía adaptarse al lateral izquierdo, cosa que hemos visto que sí, defensivamente puede cumplir algo.
Es que fíjate que hemos intentado justificarlo.
Sí, pero
al final ya nos hemos tenido que rendirnos.
No, de hecho, yo creo que Moyano está rindiendo este año mejor que ninguna temporada, tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo. Él ha cogido su rol. Ha evitado el rol que no tenía como jugador. Sus condiciones no son las de un lateral avanzado. Él lo ha entendido. Este año está jugando posicional y yo creo que está haciendo su mejor campaña desde que ha empezado, desde que llegó a Valladolid. Y le da igual ahora mismo ponerse en izquierda que en derecha, pues está cumpliendo. O sea, por lo tanto, yo creo que igual que otras veces le hemos criticado, porque yo creo que le costaba mucho jugar como lateral ofensivo, ahora mismo como lateral posicional, a mí está haciendo una regularidad que, insisto, desde que ha llegado aquí ha sido su mejor temporada. Entonces vamos a ver que Antoñito, porque Antoñito hizo un buen partido el otro día, a nivel defensivo hizo un esfuerzo terrible, pero es que las apariciones que hizo las hizo con mucha intención. Y me parece lógico que entre Óscar Plano por delante de él, porque va a tener mucho más sentido por todo el espacio que va a crear, que tiene que ocupar en este caso Antoñito. Entonces, bueno, no me parece descabellado, me parece la mejor opción hasta ahora. Corral es un jugador de futuro, yo le daría algún minuto, porque es un jugador que...
Y bueno, los va a tener en Marbella, eso no cabe duda.
Sí, 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 es un jugador que a lo mejor hay oyentes que no los conocen, ¿no? Pero es muy del perfil de Torrecilla. Nos acordamos de Torrecilla,
sí,
todos, un jugador que llegaba muy bien a la línea de fondo, muy potente, técnicamente no era un jugador espectacular.
Era lateral derecho, Torrecilla.
Sí, era derecho, pero digo, de ese perfil, ¿no? Sí. Ese tipo de jugador, ¿no? Que era un jugador muy potente, con mucho recorrido, físicamente un portento, pero por insistencia era el jugador, porque en cada tiempo pues se veía cuatro o cinco veces y encima centraba bien, ¿no? Entonces, Corral es ese tipo de jugador y yo creo que tiene condiciones para ser un jugador de la primera plantilla, sino como titular, tener un repuesto asegurado. Entonces, bueno, a ver, espero que el míster con el partido de Copa le dé algún minuto más, y bueno, es un jugador a seguir también.
Y ayer, para terminar, Pedro, el técnico no se cerró al 4-4-2, dijo que podía haber alternativas, que tenían tres o cuatro planes, tanto Diego Rivera como él, y que los iban a estudiar. Y nosotros, ayer, nuestro Diego Rivera y yo especulábamos con la posibilidad de que se volviera al 4-2-3-1, de que Hervías, que parece que vuelve a contar con la confianza del técnico, jugara por la derecha, que Óscar Plano jugara a banda cambiada a la izquierda y que fuera Tony el que se centrara un poquito más para hacer de hilo conductor con el delantero que elija el técnico. Tú no lo ves, ¿no? Por las caras que me estabas poniendo mientras yo lo enumeraba.
No, no me sorprende.
No, no, no lo ves.
No me sorprende porque, bueno, ya sabemos que Sergio tiene su propio libreto, como dice nuestro compañero César. Entonces, no lo sé. Yo te digo, desde luego, la alineación que salió otro día, en la cual, yo creo que conozca el plano a pierna cambiada, Tony a pierna cambiada, y San Emeterio y Joaquín, ha sido hasta ahora, para mí, la mejor pareja de medios centros que han jugado en lo que va de temporada. Primero, porque jugamos a eso, jugamos a robar el balón. Por lo tanto, si tenemos dos medios centros que trabajan y que robaron, bueno, un 70% más de balones que cuando se ha jugado con un medio centro ofensivo, sí, y otro defensivo, 70% más de balones. Por eso Valladolid dio la sensación durante todo el partido de que podíamos llegar al área. Que no fue con pases, que no tenemos ese tipo de jugador, pero como vimos del robo de balón, claro, con estos dos jugadores que son perros de presa, son jugadores que al final es a lo que están acostumbrados y lo que saben hacer, el equipo llegó arriba. Tony, con una frescura terrible, nos daba mucha salida siempre y aparecía para intentar recibir este primer pase. Y a mí me gustó la alineación del otro día, insisto que me gustó. Lo que viste, ya sabéis, que bueno, luego premia, sí, jugadores, su manera del vestuario, el rival lo justifica, hace sus cambios, que para eso está toda la semana trabajando con la plantilla. Y luego ya veremos a ver lo que saca, pero vamos, yo repetiría lo del otro día, ¿eh?
Pues a partir de las 6 de la tarde aproximadamente saldremos de dudas cuando el Real Valladolid haga pública su alineación. El partido a las 7, desde las 6 y media en COPE Más, con Pedro del Barrio, con José Antonio García, y tú puedes seguirnos y verlo además en el Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña, número 41, donde vas a poder, hoy sesión doble, ¿no? Luego el Atleti Sevilla, el Sevilla Atleti.
Sí, a las 9.
Pues nada, todo seguido, como el paso doble, que mañana no hay que madrugar algunos. Pedro, gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Y escuchamos a Javi Rozada, el técnico del Real Oviedo, admitir que Luismi podría ser uno de los jugadores cercanos a llegar a la capital asturiana, después de que Arnau, su director deportivo, le haya sugerido el nombre.
Hombre, Arnau a mí me dio el nombre ya hace tiempo. Es un jugador que tiene experiencia, que jugó, tiene experiencia en la categoría, en segunda división, ya ascendió con el Valladolid, hizo una segunda vuelta muy buena. Y bueno, pues tiene 27 años, creo que es un perfil bueno, pero desconozco cómo está ahora la negociación, aunque sí que Arnau es uno de los nombres que a mí me dio hace ya tiempo.
La cesión se podría hacer oficial en las próximas horas. Baloncesto, domingo por la mañana, Pisuerga, Carramimbre, Guipúzcoa. El partido de los partidos, ahora mismo con la clasificación en la mano, y que puede garantizar a uno de los dos la presencia en la Copa Princesa, aunque Hugo López no pierde un solo segundo de su tiempo en esa competición.
Pues no, no te voy a engañar, no. Miro al partido el domingo, lo tengo dentro de 48 horas, es en lo que estamos centrados, os lo llevo diciendo mucho tiempo. Creo que, bueno, lo que ocurra al final de la 17ª jornada, pues será lo que ocurra, primero contra segundo, bien estemos primeros, segundos o terceros. Lo que no podemos obviar es el camino que hemos hecho hasta ahora, y a veces se queda un poquito atrás porque solo miramos hacia adelante. Y a 3 de enero tener 12 victorias y tan solo 3 derrotas, creo que tenemos que dar valor a lo que está haciendo este equipo. ¿Que tenemos un partido gordo el domingo? Sí. ¿Que queremos hacerlo lo mejor posible? También. ¿Que nos genere ilusión? Por supuesto, pero nunca perder la perspectiva de lo que hemos hecho hasta ahora.
Partido gordo el domingo ante un rival, Guipúzcoa, definido así por el técnico vallisoletano.
Bueno, ¿qué os voy a decir de San Sebastián, ¿no? Yo creo que es un equipo recién descendido del ACB, que ha construido un muy buen equipo, que ha tenido una lesión en uno de sus jugadores importantes como Stimmer, pero que lo han solucionado rápidamente haciendo otro fichaje. Un equipo construido para el ascenso, con mucho talento ofensivo y una mezcla de jugadores que conocen la liga, con algún jugador nuevo como Murphy, ¿no? O como el mismo Niang, que aunque juega en Palencia, pero luego jugadores con mucha experiencia como Rocitis, como Johnny D, como Mikel Uriz, como Yaguara. Bueno, creo que es que es un equipo completo y complejo, que estoy seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles y que esperemos tener un buen partido sabiendo la dificultad del mismo.
Un partido donde la zona habilitada para la afición visitante ya no dispone de una sola localidad y donde el público vallisoletano va a responder seguro antes de esperar la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos el próximo domingo. Llegamos a las 4 en punto de la tarde.